¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes para un video más de este módulo 5. Estaba leyendo Los patrones hipnóticos de Milton Erickson, volumen 1, y Los patrones hipnóticos de Milton Erickson, volumen 2, que en mi opinión son los dos mejores modelos que presentan el trabajo del doctor Milton Erickson por parte de John Grinder y de Richard Bandler. Este video, así como en el pasado te estuve hablando de la Gestalt, en este video te quiero hablar de cómo la relación con John Grinder, Richard Bandler y Milton Erickson tomaron de la hipnosis ericksoniana principalmente la capacidad de incorporar elementos de la mente inconsciente al trabajo de la PNL. Y créeme que va a ser un video muy interesante para ti cuando hablemos de este gran personaje que por mucho, en mi opinión, fue de los tres, de Virginia Satir, de Fritz Perls y Milton Erickson, fue Milton por mucho el que mayormente aportó, impresionó, cautivó y verdaderamente embelesó a Grinder y a Bandler cuando tuvieron la oportunidad de modelar los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Así que te doy la bienvenida y comenzamos con los aportes de la hipnosis ericksoniana dentro de la PNL para que tú puedas tener elementos de conocimiento más profundo de cómo estás incorporando estos elementos, estos aportes, estas técnicas espectaculares del doctor Milton Erickson en tu trabajo como coach. Quiero comenzar con platicarte un poco la historia del encuentro, de cómo se dio este encuentro entre Grinder y Bandler con el doctor Milton Erickson, platicado de primera mano en algunas sesiones que teníamos sociales, comidas, cenas, con John Grinder cuando dábamos nuestros seminarios. Como te decía, mi interés principal era que me platicara un poco de la vida de Milton, de cómo era, de cómo habían interactuado, de Satir, de Perls, por la razón principal de que cuando yo conocí la programación neurolingüística fue en el año de 1982, y en el 80 había muerto Milton Erickson, ya también había muerto Fritz Perls y también Virginia Satir. Entonces no tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, de interactuar quizás en algún seminario con ellos o asistir a alguna conferencia de ellos para verlos de primera mano. Estos tres genios ya habían fallecido cuando yo me estaba incorporando conociendo por allá de 1982-85 lo que era la programación neurolingüística. Y el origen de esta relación fue a sugerencia, a instancia del doctor Gregory Bateson. Gregory Bateson y Milton Erickson eran bastante amigos, eran dos genios que habían hecho una gran empatía, que habían tenido una enorme cercanía y habían compartido sus ideas, habían estado escuchándose mutuamente, retroalimentándose mutuamente en sus trabajos. Cuando alguno de ellos escribía algún artículo, alguna idea que quería publicar, primero se la enviaba a su amigo para escuchar pues algunos comentarios, opiniones, para tener información previa a publicarlo. Es algo que se hace normalmente a nivel de los grandes, antes de sacar algo realmente al mercado con gente que son significativos para ellos, establecen esta comunicación. Te decía que Grinder y Bandler empezaron trabajando con Virginia Satir y con Fritz Perls, y ya llevaban un gran avance del el modelaje de Perls y el modelaje de Virginia Satir, y que tanto Grinder y Bandler buscaban a su maestro, porque había sido su maestro Gregory Bateson, buscaban a su maestro para que les diera comentarios acerca de sus trabajos, sus opiniones, quizás escribir alguna nota, sugerencia o idea. Entonces le llevaban sus documentos para que el doctor Gregory Bateson los leyera, los estudiara, hiciera algunos comentarios, aportes, etc. Y cuando estaba revisando el trabajo de Grinder y Bandler con respecto especialmente a Virginia Satir y a Fritz Perls, Gregory Bateson le sugirió: ¿por qué no se acercan a mi amigo Milton Erickson? Me parece que lo que puede ayudarles a enriquecer sus trabajos y su experiencia en el modelaje es verdaderamente espectacular. Vale la pena, si se pueden dar la oportunidad de estar con él. Y bueno, viniendo la sugerencia de alguien tan importante y tan certero, preciso en sus comentarios, tan acertado en sus ideas, como lo era Gregory Bateson, Grinder y Bandler, muy entusiasmados, dijeron sí, pero se encontraron con que no se estaba dando la posibilidad. Milton Erickson era un hombre un poco extraño, no le quiero decir un poco huraño, porque no era huraño, era una persona muy poco dada a ser reconocido y que homenajes y cosas de este tipo. De hecho, una de las uno de los esquemas que lo define y del cual te voy a platicar más adelante es que él era un hombre que trabajaba en su casa, y los pacientes que iban a hacer hipnosis requerían entrar en trance en medio de niños que pasaban corriendo, jugando, gritando: mamá, papá, alcánzame si puedes, y todo esto que los niños, los hijos de Milton Erickson y los nietos de Milton Erickson vivían en esa casa. Era un poquito un pandemonium, a veces esa casa se volvía un poco un pandemonium, y entonces los pacientes relatan que tenían que trabajar, hacer la hipnosis y todo esto en medio de esa gritería, lo cual valida que no necesitas estar en unas condiciones espectaculares para hacer las técnicas de PNL, las puedes hacer bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, imagínate la hipnosis, cierra tus ojos, relájate, papá, papá, y los gritos como que pueden ser un distractor. Y Milton lograba generar esos espectaculares trances hipnóticos, esos espectaculares procesos en medio de este caos en su casa. Y en su casa él mandó construir una serie de habitaciones para sus alumnos que se quedaban con él por periodos de un año para sus entrenamientos, para convertirse en psicoterapeutas con hipnosis ericksoniana, que en este caso se llaman hipnoterapeutas, para convertirse en hipnoterapeutas en hipnosis ericksoniana. Entonces, era un grupo muy reducido. Cada año él aceptaba un grupo de alumnos acorde a la capacidad que tenían las habitaciones. Y en la lista de espera para poder ser alumno de Milton Erickson era de hasta 3-4 años para estar en la lista e ir acercándote y probablemente lograr. De hecho, hubo mucha gente que jamás lo logró y se quedó en la lista de espera, en la enorme lista de ver algún día cuando el doctor Milton Erickson me permite ser su alumno. Entonces, esto te habla de que él podía haber dicho: bueno, vamos a poner un lugar muy grande aquí, aceptamos 50, 100 alumnos. No le gustaba, él era un hombre un poco reservado, te digo, no, la palabra no es huraño, reservado, retraído, muy de su casa, no muy proclive a salir, a impartir cursos en el extranjero, en diferentes partes. Estaba más, en esa época, cuando Grinder y Banner lo conocieron, pues estaba cercano a los 80 años, ya no era un jovencito. Ellos lo conocieron cuando ya iba hacia los 80 años, no tengo el dato exacto, pero iba cerca a los 80 años Milton Erickson. Entonces ya era un hombre que prefería estar en su casa, que prefería pasar más tiempo con su familia. Por lo tanto, cuando empezaron a recibir, empezó a recibir las peticiones por parte de recomendados por parte del doctor Gregory Bateson, donde decía, le mandaban un correo, probablemente una tarjeta, un correo, un papel, porque en ese entonces no estaba el email como ahora, y le enviaban estos correos postales diciéndole: somos amigos del doctor Gregory Bateson, estamos haciendo estas investigaciones, y le platicaban ahí tratando de impresionar un poco a Milton Erickson para que los aceptara en esa entrevista. Y él nos recomendó, decía en esa carta, él nos recomendó que lo buscáramos para modelar su trabajo, porque su trabajo es muy importante. No les hacía caso, Milton Erickson literalmente los ignoraba. No tenía un interés en que le modelaran el trabajo, que aprendieran, obtuvieran el modelaje de lo que él hacía. No tenía un especial interés, él estaba en sus asuntos. Y después de varias cartas por correo postal pidiéndole a Milton que los recibiera para una primera entrevista, los recibiera para un primer evento y platicarle lo que querían hacer, que era modelar los patrones que hacía Milton Erickson de la misma manera como lo habían hecho con Virginia Satir y con Fritz Perls. Se daban cuenta que no lo lograban. De hecho, me platicaba John que iban con Gregory Bateson y le decían: tu amigo no nos hace caso, nos ignora, ni siquiera nos responde. Y que Gregory Bateson se reía mucho. Se reía mucho y no entendían por qué se reía. Esto tómalo ahí por ahí, porque Erickson era todo el tiempo era una enseñanza, todo el tiempo era un aprendizaje, y desde el momento en que había el primer contacto, él en su mente hacía todo un plan para generar un proceso de enseñanza muy interesante. Entonces, pues no fluía. Gregory Bateson les decía: ustedes tienen que lograr esa cita, no voy yo a hablar con mi amigo. Y díganle que yo los estoy enviando. Porque Bateson sabía que ese era el camino que ellos manejaban y se daban todas estas circunstancias de aprendizaje. Déjame hacer un paréntesis para que entiendas esto de cómo era Milton Erickson. Y regreso a la narrativa de este encuentro. Pero me gustaría aquí ubicarte. Hay una persona, un médico, que aún, un hipnólogo que aún vive y fue uno de los alumnos más cercanos a Milton Erickson, es el doctor Jeffrey Tsai. De hecho, él tiene el libro famoso Un seminario didáctico con Milton Erickson, donde grabó todo lo que pasó en un seminario y lo presenta. Trata de darte en este libro la idea de que tú estuvieras en el seminario. Está en español, Un seminario didáctico con Milton Erickson. Y déjame contarte lo que a él le pasó. Él fue aceptado. Esto te lo cuento para que entiendas lo que quizás estaba pasando con Grinder y Bandler. Fue aceptado Jeffrey Tsai, fue aceptado como alumno. Y como sabes, en ese momento Erickson estaba en silla de ruedas, había vuelto a padecer un ataque de poliomielitis. Su primer ataque fue a los 17 años, perdió totalmente la movilidad, aprendió a caminar mirando a su hermanita, todo esto que he platicado. Y le volvió en su adultez, le volvió. Entonces estaba en silla de ruedas y tenía una sala, imagina una sala grande, con una biblioteca espectacular, muy, muy grande, con libros y con muchos adornos, cositas que ponía. Y entonces recibió a Jeffrey Tsai, Y cuando la esposa de Milton va por Jeffrey Tsai y lo lleva a la sala para presentarlo con Milton Erickson, Milton en la silla de ruedas estaba en una posición como así, como si estuviera dormido. Y llega Jeffrey Tsai, la esposa dice, ahí está. La esposa ya sabía todo lo que Milton era capaz de hacer, por lo tanto no se preocupaba por esto y dejó a Jeffrey Tsai en la sala con un señor en medio de la sala en su silla de ruedas en esta posición, como si estuviera dormido. Generó una tensión muy fuerte en Jeffrey porque no sabía si despertarlo o si no. Imagínate tú en esta situación con el gran maestro y de repente te parece que el maestro está dormido. Y obvio, lo típico que hacemos es carraspear. Y Jeffrey hizo, pues para ver si sutilmente el maestro volteaba. Y no. Y esto incrementó la tensión en Jeffrey Tsai. Estaba verdaderamente inquieto, lo despierto, me retiro. Puede parecer que se moleste si lo despierto. Estará meditando, estará haciendo una técnica de hipnosis. ¿Qué estará haciendo el gran maestro? Y yo aquí me quiero presentar como su alumno. No sé si me retiro, se puede molestar porque no lo esperé a que terminara su sesión. A lo mejor se está relajando, a lo mejor está haciendo una meditación. Imagínate todo lo que la mente de Jeffrey Tsai estaba pensando, que esa era la intención que generaba Milton Erickson, que hubiera un pequeño caos, una ansiedad, un proceso muy fuerte. Y cuando Jeffrey Tsai volvió a hacer, tratando de hacerlo ahora más fuerte, para ver si Jeffrey, perdón, si Milton Erickson se levantaba, Erickson, por calibración auditiva, se daba cuenta que ya había suficiente tensión en el alumno. Y entonces hace algo muy curioso. Va a ser difícil que te lo pueda mostrar en cámaras, lo voy a intentar. Voy a pedir a mis chicos que traten de grabar esta parte. Es como un movimiento, así como, quizás ahora lo vemos como robotizado, levantar la cabeza, imagina así, pap, pap, ahorita lo hago. Y luego voltear la cabeza así a él. Voy a tratar de hacerlo algo como así. Y luego, lo más mecánico que te lo puedas imaginar, así como, y luego, como si fuera un robot. Ahora en bailes modernos se utilizan estos movimientos. Pero imagínate que el movimiento fue conforme le fue levantando la vista, lo fue barriendo de los pies a la cabeza. Es decir, el movimiento de su cuerpo, así en esta forma, fue siguiendo con la mirada al alumno que estaba enfrente, que era él. Y luego el movimiento así fue distractor a otra parte. Y entonces rompe el estado y dice, ah, hola, ¿cómo estás? Como si nada. Entonces imagínate todo el tiempo que el alumno estuvo pensando, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿No se le va la onda a este viejito? ¿No estará loco? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Y quizás toda la noche, estuvo en su cabeza, alucinando, alucinando. ¿Por qué hizo eso? Qué raro. Se me hace que este cuate ya chochó, ya se le va la onda. Imagínate las mil cosas que este Jeffrey Tsai, del mediodía que conoció a Erickson, en la tarde y en la noche, estuvo pensando. Ahí se generó el trance hipnótico, ahí estuvo todo el proceso. Al otro día, llegan los alumnos, estaban 6, 8 alumnos, estaba Jeffrey Tsai, y le dice, pasa, vamos a mostrarte lo que es la hipnosis ericksoniana. Y entonces lo ve a los ojos y hace el movimiento que hizo hacia abajo y automáticamente cayó en trance Jeffrey Tsai. Cayó en trance por todo el poder que le había dado, todos los alucines que tuvo, todos los pensamientos que hizo respecto a me habrá hipnotizado, me habrá programado, ¿por qué me miró al pecho? ¿Qué hizo? Entonces él solo generó una expectativa tan fuerte de que algo le había hecho, que al otro día, cuando lo mira y hace eso, Inmediatamente su cerebro dice, por supuesto, me hipnotizó. Y cayó en trance inmediatamente y los alumnos no podían entender cómo, con un movimiento de cabeza así raro, ahora hacia abajo, lo había hipnotizado. Fíjate cómo planeaba Erickson todas las cosas. Por lo tanto, me dice John, no tengo duda que cuando no nos contestaba y nos mandaba soberanamente al cuerno y no lograba ese contacto, estaba generando algo en nosotros para que cuando lo viéramos nos hiciera como se le diera la gana a Milton Erickson. O sea, ahora me dice John, yo estoy seguro que algo estaba planeando con nosotros, pero algo estaba planeando con nosotros para que cuando nos diera la cita estuviéramos alucinados y seguramente nos iba a meter en trance, se iba a divertir con nosotros, iba a hacer lo que quisiera con nosotros. Vaya, por eso es que no les contestaba. Por eso Gregory Bateson se reía. Gregory Bateson, que sabía todo esto, le decía, no nos contesta, ni nos hace caso, nos manda el cuerno. Seguramente decía en su mente, ¿qué estará planeando mi amigo Erickson para este par de muchachitos, Grinder y Bandler? Y por eso él no hablaba y les decía, acéptalo, reconócelo. Él sabía que les iba a dar la cita. Lo sabía perfectamente, pero algo estaba haciendo, así como lo preparó con Jeffrey Xay, algo estaba preparando para Grinder y Bandler, y estaba empezando a generar esa ansiedad, ese estado caótico previo a la primera reunión, donde iba a ser anclajes, iba a ser cosas espectaculares. Por eso es que quiero que entiendas que cuando iban y le decían a Gregory Bateson, no nos recibe la llamada, tu lógica puede decir, bueno, pues era así, gran amigo, oye, recibe a estos dos. No, Bateson sabía que Erickson podía estar planeando algo y los dejaba, porque decía, no voy a interrumpir la magia que les quiere hacer Erickson a Grinder y a Bandler cuando lo reciba. Por supuesto que cuando escuchó que son amigos míos, que yo les recomiendo que los vea, por supuesto entiendo que los va a recibir, pero algún juego, en el sentido positivo, está haciendo con ellos. Entonces, Grinder y Bandler rompen el patrón. Fíjate qué mágico. Te estoy platicando todo esto para que entiendas la magia que sucedió cuando Grinder y Bandler rompen el patrón por primera vez, quizás en toda la vida de Milton Erickson. Un par de muchachitos, Grinder y Bandler, rompen ese juego, rompen ese patrón y le devuelven, por llamarle de alguna forma, el impacto. Grinder y Bandler habían aprendido a modelar a Fritz Perls y a Virginia Satir, te decía, observando sus videos, sus audios y todo esto. Entonces consiguieron por ahí unos videos de Milton Erickson y rápidamente empezaron a modelar su voz, sus gestos, sus movimientos. Y sabían que iba a estar en un lugar, no recuerdo si, en Phoenix, Arizona, este Erickson. Y se van a ese lugar, se trasladan al pueblo donde iba a estar. No recuerdo si una conferencia o haciendo terapia, y algo iba a estar haciendo este hombre ahí, Erickson. Ellos van y consiguen el teléfono del lugar donde iba a estar y estaban en la habitación de un hotel Grinder y Bandler y toman una moneda para jugar una suerte, quién de los dos iba a comunicarse por teléfono con Milton Erickson, y al hacer la moneda y decir cara o cruz, ganó John Grinder, y John Grinder iba a hacer la llamada, y solamente la hizo hasta que hizo un compromiso con Richard Bandler de decir, hay una extensión en el baño, tú puedes escuchar, pero para que no te metas, para que no hables, quiero que muerdas una toalla, hasta que no te vea que mordiste la toalla y sostienes la toalla, yo no voy a hacer la llamada porque no quiero que te metas, déjame a mí totalmente el compromiso de hacer lo que voy a hacer. Lo que habían planeado John Grinder y Richard Bandler era hacer una llamada con Milton y hablar como hablaba él, moverse como se movía él, mostrarle lo que era el modelaje Eso es algo que jamás se esperó Milton Erickson, porque él estaba acostumbrado a hacer esto con los alumnos, a hacer esto con la gente, y se divertía mucho. Y te puedo platicar muchísimas más anécdotas como estas, donde previo a conocer a un alumno, a conocer a una persona, hacía una serie de planes para impactar impresionantemente a la persona. Entonces llaman, queremos hablar con el doctor Erickson, lo ponen al teléfono. Erickson tenía una voz, te lo he dicho en algunos entrenamientos, como así. Hola, ¿cómo están? Soy Milton Erickson. Si tú te metes a YouTube, podrás encontrar por ahí todavía videos de él. Y es una voz de anciano, pero por un problema de en la lengua, de que la tenía de aumentada de tamaño, era un tono especial. Un poco como así. John tenía el tono de voz exacto de Milton Erickson, sus tonalidades, sus ritmos. Y cuando le contesta, habla Milton Erickson, inmediatamente John le dice: ¿Qué tal, doctor Erickson? Soy John Grinder y mi socio Richard Bandler. Y queremos tener una comunicación. Y empieza a ser no solamente la voz, sino un patrón hipnótico de los que hacía Milton Erickson con su voz. Milton se queda impresionado de escuchar el modelaje de su voz y de escuchar el modelaje de sus pasos, de sus patrones hipnóticos. Y les contesta: ¿Quién demonios habla? En el tono: ¿Quién demonios habla? ¿Quiénes son ustedes? Y le vuelven a contestar, ella le contesta: John Grinder, Richard Bandler, amigos de Gregory Bateson. En ese momento Milton les dice: Los quiero ver inmediatamente. Fíjate qué impresionado quedó Milton de que le rompieron el patrón, de que siempre él jugaba con la gente, siempre él se divertía con la gente, y de repente alguien estaba hablando con él en su tono de voz y en las siguientes cosas estaba siguiendo un patrón hipnótico. Aunque le estaban diciendo para una cita, lo estaban haciendo en el formato como Milton Erickson hacía hipnosis. ¿Puedes imaginar la mente de este genio al escuchar eso y darse cuenta que están haciendo un patrón hipnótico y dice: ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son ustedes? Pues somos los que hemos pedido la cita. Ahorita los quiero ver inmediatamente. Y entonces probablemente ya no pudo suceder lo que estaba planeando Milton Erickson a base de rechazar sus llamados y sus peticiones de una cita para luego hacer algo como lo había hecho con Jeffrey Xay. Rompieron el patrón y Milton se impresionó sobremanera, se le movió toda su estructura mental y dijo: ¡Wow! Quiero verlos. Cuando llegan con él, se da una empatía espectacular entre ellos, se da una simpatía también. Pero sobre todo se quedan. Cuando Grinder y Bandler modelaron a Peirce y a Erickson, sí los admiraban y sí se daban cuenta que eran grandes maestros, pero no había ese deslumbramiento que sucedió con Milton. Cuando ellos conocen a Milton, quedaron deslumbrados, es la palabra, quedaron deslumbrados. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este hombre? Y Milton simpatizó mucho con los muchachos y le gustó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, la estrategia que hicieron ellos, porque precisamente eran las estrategias que él hacía. La forma, en ese momento, Grinder y Bandler no lo sabían, que era la estrategia que ella usó con Jeffrey Xay, que usó con la nuera, que usó con el yerno, que usó. Muchísimas veces eso está documentado. Grinder y Bandler no tenían esa información, solo hicieron eso que ellos sabían hacer, modelar a alguien y lo que quisieron es mostrarle telefónicamente, por la parte auditiva, que tenían su patrón de hipnosis y que tenían su voz totalmente modelada. Cuando Milton recibe esto, ¡guau!, se impresiona, se conocen, y tanto Grinder como Bandler le generan una gran y muy buena impresión a Milton, impresionante. Sin embargo, yo no creo que se compare al deslumbramiento, y quiero decirlo así, al alucine que le pasó a Grinder y a Bandler cuando conocieron al genio llamado Milton Erickson. En este volumen 1, en su introducción, dice Milton Erickson: cuando hipnotizo, sé lo que hago. Pero si quieren saber lo que hago y quieren una explicación de lo que hago, conozcan a Grinder y a Bandler, que lo pueden explicar paso a paso en el volumen 1 y en el volumen 2 de los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Desgraciadamente, amigos, está solo en inglés, no está en español. De cualquier manera, se los vamos a poner en la bibliografía, porque es un inglés muy sencillo, de verdad, lo puedes ir leyendo, y créeme que, aunque no seas no hables al 100% el inglés, te va a quedar va a haber pedazos, párrafos completos que vas a entender por lo que ya sabes de PNL. Vale la pena que intentes entender un poco, porque vale muchísimo, muchísimo la pena.